Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud. Estamos en la asignatura de Introducción a la Microeconomía del Grado de Economía. En la tutoría de hoy vamos a ver el tema 13, costes de producción. En este tema lo que vamos a considerar es que si tenemos una determinada función de producción, como la que vimos en la tutoría anterior, y los precios de los factores que se utilizan en esa producción, podemos obtener la función de costes de la empresa que dependerá del nivel de producción, cuando la empresa selecciona aquel producto que es más eficiente, el que minimiza el coste de producción para obtener cada nivel de output. En este capítulo estudiaremos las funciones de costes a corto plazo, en las que solo hay un factor variable, las curvas de costes medios, variables medios y marginales. Veremos qué forma pueden adoptar estas curvas y su relación con las curvas de productividad total, media y marginal que vimos en la tutoría anterior. También veremos las curvas de costes a largo plazo, para acabar viendo cómo la curva de costes medios a largo plazo es la envolvente de las curvas de costes a corto plazo, de costes medios a corto plazo. Bien, vamos a empezar con los costes a corto plazo, los costes totales, fijos y variables. Vamos a considerar una función de producción a corto plazo, como la que vimos en el capítulo anterior, que tiene un único factor variable, siendo el resto fijos. Y de esos fijos lo que hace es emplear una cantidad establecida de antemano en cada uno de ellos. El corto plazo, como vimos, se caracteriza por el uso de factores fijos. El coste de estos factores fijos recibe el nombre de coste fijo, y son constantes e independientes del nivel de producción. El valor total de esos costes fijos es igual a la suma de estos factores multiplicada por sus correspondientes precios. Aquí tendríamos la expresión del coste fijo. Es el sumatorio de los factores productivos fijos, por eso empezamos en el 2, multiplicado por sus respectivos precios. El empresario también incurre en unos costes que son variables. Esos costes variables se producen por el empleo de factores variables. ¿Por qué son variables? Porque el grado de utilización de estos factores depende del nivel de producción que se desea obtener. Depende del producto total que queramos obtener. Y su valor, lo que tenemos aquí, es el resultado de multiplicar la cantidad empleada de ese factor, del factor variable, por el correspondiente precio, que le llamamos W. En el corto plazo, el coste total, que sería la última de las expresiones que tenemos ahí, es la suma del coste fijo y del coste variable. El coste fijo más la cantidad que utiliza el factor variable por el precio de ese factor variable. Como vemos ahí, los costes totales y variables dependen no solo de los precios de los factores, sino de la cantidad empleada del factor variable de V, y de ahí del nivel de producción que deseamos obtener. Podemos expresar los costes totales y variables en función no de la cantidad utilizada del factor variable, como lo tenemos ahí, sino en función del volumen de producción obtenido. Para ello, lo único que tenemos que hacer es obtener la función inversa de la función de producción a corto plazo. O sea, despejamos el factor variable en la función de producción y nos queda la función inversa de producción que depende de X, que es la cantidad de producto obtenido. El exponente S negativo, F menos 1, indica únicamente que es una función inversa de la función de producción. Técnicamente, esta función inversa de la función de producción se denomina función de demanda derivada o condicionada del factor V, porque lo que nos indica es la cantidad de este factor V que tiene que demandar el empresario para obtener un volumen de producción X determinando, incurriendo en el coste mínimo posible para obtener ese volumen de producción, Es un proceso eficiente. Entonces, podemos expresar ahora los costes totales utilizando esa función inversa, la función condicionada del factor V, y tendríamos esta última expresión donde los costes totales son iguales a los costes fijos más los costes variables, pero ahora que dependen del nivel de producción únicamente. Entonces, como ahora hemos podido expresar la función de costes en función del nivel de producción, ya podemos definir otras variables, otras magnitudes, que son el coste medio y el coste marginal. Aquí tendríamos, igual que hacíamos con la función de producción, aquí tendríamos el coste medio, E asterisco, que es el cociente entre el coste total y el nivel de producción. Otro tanto puede decirse del coste fijo medio, que sería, si separamos el coste total en coste fijo y coste variable, el coste fijo medio consistiría en dividir el coste fijo por el nivel de producción, y el coste variable medio, dividir el coste variable por el nivel de producción. Ese coste fijo medio siempre es decreciente, el coste fijo medio, ¿vale? Conforme vamos aumentando el nivel de producción, y tenderá a infinito cuando el nivel de producción se acerque a cero. Y por otro lado tendríamos el coste marginal, que es apóstrofe, que es el cociente entre la variación del coste total y la variación infinitesimal del output. Es la derivada, nosotros sabemos la derivada del coste total con respecto a la cantidad de producto. Ese coste marginal lo podemos calcular tanto con la función de costes como con la función de costes variables, porque la derivada del coste fijo es cero siempre, porque no tiene variable. Entonces, el mismo coste, la misma expresión del coste marginal lo podemos calcular con cualquiera de las dos ecuaciones, la de coste total o la de coste variable. De forma similar a como hicimos con la función de producción, podemos estudiar la relación entre los costes variables medios y el nivel de producción, ¿vale? Estudiar cómo varían los costes variables medios conforme varía la producción. Entonces, para eso, igual que hacemos con la función de producción, lo que tenemos que hacer es estudiar el signo de esa derivada de costes variables medios con respecto al nivel de producción. Bueno, ya ahí operando, como hacemos con nuestro sitio, nos va con la función de producción, nos queda esta expresión que dice coste marginal menos coste variable medio dividido por X. Entonces, lo que tenemos que estudiar es el signo de esta expresión, y para eso nos fijaremos en la cantidad producida X, siempre es positiva. Lo único que nos puede dar signo positivo o negativo es el numerador de esa expresión, según sea mayor el coste marginal o según sea mayor el coste variable medio, y entonces nos dará un valor de la derivada negativo. Entonces, los costes variables medios serán decrecientes, aquí tenemos abajo la función de coste variable medio, Pues se está refiriendo a este tramo de ahí de los costes variables medios, que vemos que son decrecientes. Esos costes variables medios son decrecientes a medida que va aumentando el nivel de output, por supuesto, sí y solo si el coste marginal es inferior al coste variable medio. Sí y solo si, como vemos gráficamente, la función de coste marginal está por debajo de la de coste variable medio, ¿vale? Entonces ese numerador de esa derivada nos queda negativo y entonces los costes variables medios son decrecientes. Y los costes variables medios son constantes, el signo de esa derivada o esa derivada nos va a dar igual a cero porque el numerador del final va a ser cero. Sí, solo si el coste marginal es igual al coste variable medio que sería para este nivel de producción, donde se cortan ambas variables y como veis la curva de coste marginal corta la de coste variable medio por el mínimo del coste variable medio. Y por último, el coste variable medio será creciente, el signo de la derivada que tenemos arriba será positivo, a medida que aumenta el output, sí y solo si el coste marginal es mayor que el coste variable medio. La curva de coste marginal está por encima de la curva de coste variable medio. Ahora veremos el gráfico completo y con más detalle un poco más adelante, ¿vale? Vamos a ver ahora la forma de las curvas de costes a largo plazo, ¿vale? Vamos a justificar ahora qué forma tienen las curvas de costes variables medios y de costes marginales a corto plazo. Me parece que he dicho antes largo plazo. No, estamos hablando del corto plazo. Podemos relacionar estas funciones con la función de productividad de la empresa, con las expresiones y con los conceptos que vimos en la tutoría anterior. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el coste variable medio. El coste variable es multiplicar el precio por la cantidad utilizada del factor dividido por la producción. Vale. Si pasamos la cantidad utilizada del factor al denominador, aquí obtenemos finalmente X asterisco, que era la productividad media, ¿sí? La productividad media del factor variable. Entonces, el coste variable medio es el cociente entre el precio del factor variable y la productividad media de ese factor. El coste variable medio y la productividad media se comportan de forma inversa. Cuando la productividad media crece, cuando el denominador sube, cuanto mayor es, menor va a ser el coste variable medio. Y viceversa. Y cuando la productividad media del factor variable alcanza su máximo, lo que llamábamos en la tutoría anterior el óptimo técnico, el coste variable medio alcanzará su mínimo, que es precisamente cuando se obtiene el nivel de producción denominado mínimo de explotación que veíamos en la tutoría anterior. Y con relación al coste marginal hacemos lo mismo. Nos queda esta última expresión en la que X apóstrofe es la productividad marginal del factor variable. Y esta expresión lo que nos dice que el coste marginal es el cociente entre el precio del factor y la productividad marginal de ese factor. El coste marginal y la productividad marginal se comportan también de forma inversa. Cuando la productividad marginal crezca, el coste marginal va a decrecer y viceversa. Cuando la productividad marginal sea nula, cuando el denominador sea cero, que es en el caso del máximo técnico, ese coste marginal va a tender al infinito. Entonces vamos a ver gráficamente estas funciones, ya todas las funciones de las que hemos estado hablando y todos los puntos de los que hemos estado hablando. ¿Eh? Hemos visto la curva de coste variable medio y la de coste marginal dos pantallas más atrás. Partiendo de la curva de coste variable medio, podemos obtener la curva de coste total medio o la curva de coste medio sumando a la curva de coste variable el coste fijo medio, el cual siempre es decreciente con el nivel de producción. Es la línea amarilla. Conforme vamos aumentando el nivel de producción, como el coste se mantiene constante, pues va descendiendo el coste fijo medio. Por ese motivo, la curva de coste medio es, coste medio es esta, la verde, coste total medio, es una versión desplazada verticalmente de la curva de coste variable medio, siendo este desplazamiento tanto menor cuanto mayor sea el nivel de producción, porque la aportación del coste fijo medio va a ser cada vez menor, tendiendo a cero. En este gráfico también podemos ver cómo la curva de costes marginales corta a la curva de coste variable medio y a la curva de coste medio por el mínimo de esas curvas, que son respectivamente el mínimo de explotación y el óptimo de explotación. Bueno, vamos a ver ahora la forma de la curva de coste variable, del coste fijo y del coste total. A partir de la curva de coste marginal, que es la derivada de la curva de coste variable, es decir, de la pendiente de la curva de coste variable, podemos inferir la forma de esta curva. El coste marginal es siempre positivo, por lo que el coste variable es siempre creciente a medida que aumenta el nivel de producción. Además, el coste marginal disminuye hasta alcanzar un mínimo, como veíamos en las pantallas anteriores. En ese tramo, la curva de coste variable es cóncava. El mínimo de la curva de coste marginal se corresponde con el punto de inflexión, el que vemos aquí. ¿Vale? Y a partir de ese punto, la curva de coste variable es convexa. Entonces, geométricamente, la pendiente del rayo vector que parte del origen de coordenadas y va tocando cada uno de los puntos de la función, no es nada más que la representación geométrica del coste variable medio, que alcanza su mínimo donde el coste marginal, donde la pendiente de la curva de coste variable y el coste variable medio, que es la pendiente del rayo vector, coinciden. ¿Vale? El mínimo se alcanzaría en este punto que tenemos. En la curva de coste total, que es el gráfico de la derecha, porque ahí solo tenemos el coste variable a corto plazo, aquí lo que se hace es desplazar hacia arriba la curva de coste variable porque añadimos el coste fijo. El coste fijo, como no depende del nivel de producción, es una línea horizontal. Bien, vamos a pasar ahora, ya que hemos visto las curvas, las funciones de coste a corto plazo, vamos a pasar ahora a ver las funciones de coste a largo plazo. En el largo plazo, ¿qué sucede? Que todos los factores son variables. Aquí nosotros ponemos dos factores, pero podrían ser más, ¿no? Capital y trabajo, con eso nos basta. Pero los dos son variables. Esta sería la expresión de una función de producción a largo plazo. Entonces, dados los precios de los factores productivos, de los dos factores productivos, el empresario lo que va a hacer es elegir la combinación de input, de factores de producción, que sea óptima y que minimice el coste de producción de obtener, con el que puede obtener un determinado nivel de output que será X. Esta combinación de bienes podría ser K sub 1, L sub 1. Con esa combinación, que es un proceso productivo, obtendríamos una cantidad de producto determinada. De esos factores, K sub 1 y L sub 1, K sub 1 es el capital, es el tamaño óptimo de la planta para obtener el nivel de producción X sub 1. Pues porque con ese tamaño de planta se incurren en los costes mínimos de producción, ¿vale? Esos costes mínimos son los que le permiten obtener ese volumen concreto de producción. Si los precios de los factores permanecen inalterados y duplicamos la escala de producción, la proporción en que se combinan ambos factores se mantiene constante. Por ejemplo, esta sería la proporción duplicada, duplicando la escala de producción. ¿Y el volumen de producción qué pasa con él? Pues puede duplicarse y entonces tendremos rendimientos de escala constantes, o sea, si se duplica la escala de producción, si se duplica la escala de producción y se duplica también la cantidad de producto obtenido, diremos que esa empresa tiene rendimientos de escala constante. Si cuando multiplicamos por 2, el producto final obtenido se multiplica por más de 2, entonces diremos que esa empresa tiene rendimientos de escala creciente, y si cuando multiplicamos los factores por 2, el producto final queda multiplicado por menos de 2, entonces diremos que esa empresa tiene rendimientos de escala decrecientes. Como veis, esta es una función, puesto que todos los factores son variables, de largo plazo. Vamos a ver gráficamente las funciones de costes a largo plazo. Bien. Nosotros habíamos estudiado la ley de rendimientos marginales decrecientes, y en ese caso, cuando estudiábamos eso, existía un solo factor variable que se combinaba con factores fijos. Los factores fijos se mantenían constantes e íbamos incrementando el factor variable. A largo plazo, los rendimientos de escala conllevan siempre la alteración, la variación de la cantidad empleada de todos los factores productivos, porque todos son variables, pero manteniendo siempre la proporción en que se combinan esos factores. O sea, si multiplicamos el capital por 2, hay que multiplicar también el trabajo por 2. Esa proporción en la que se combinan los factores viene determinada exclusivamente por los precios relativos de esos factores, ¿vale? Por eso en la pantalla anterior decíamos que si aumentábamos la escala y se mantenían los precios de factores constantes, pasaba esto o lo otro, ¿vale? O sea, se mantenía la proporción en que se utilizaban los en que se combinaban los factores. La forma geométrica que adoptan las curvas de costes a largo plazo depende exclusivamente de los rendimientos de escala que posea la función de producción de largo plazo que estemos considerando en ese momento. De forma estándar, la curva estándar de costes medios a largo plazo tiene un primer tramo decreciente, lo que indica que en un principio se considera que los rendimientos de escala son crecientes, es decir, que al aumentar el nivel de producción, al aumentar la cantidad empleada de todos los factores, manteniendo la misma proporción en que se están utilizando, el volumen de producción crece en mayor proporción. pero llega un momento en que la curva de costes medios a largo plazo alcanza el mínimo. Sería este punto de ahí. Y se hace creciente a partir de ahí conforme se va aumentando el nivel de producción. Esto nos indica que finalmente, a partir de ese mínimo, en esa empresa se imponen los rendimientos de escala decrecientes. Entonces, lo que estamos viendo es que las curvas de coste marginal y coste medio a largo plazo son similares a las que hemos visto a corto plazo. El coste marginal también corta en el mínimo la curva de coste medio, pero aunque tengan la misma forma, tienen esa forma por motivos diferentes. En el corto plazo, la causa es la ley de rendimientos marginales decrecientes. En el largo plazo no puede operar esa ley porque todos los factores son variables. Entonces, en el largo plazo, la causa son los rendimientos de escala de la función de producción. Dentro de esa curva de costes medios a largo plazo, hay que resaltar que el nivel de producción en el que la curva alcanza su mínimo, el que está ahí marcado, recibe el nombre de dimensión óptima de la empresa o escala mínima eficiente. ¿Vale? Y vamos a ver ya, luego veremos un ejercicio para cómo obtener las diferentes curvas. Vamos a ver ya, hablando de largo plazo, cómo la curva de costes medios a largo plazo es una envolvente de las curvas de costes medios a corto plazo. Entonces, aquí tenemos en este gráfico, por un lado, las curvas en rojo son la curva de coste medio a largo plazo. Y esta otra, la línea recta que corta por el mínimo, es la curva de coste marginal a largo plazo. Las dos líneas rojas son curvas de largo plazo. Y luego tenemos las otras, la verde, la azul y la amarilla, que son curvas de costes medios y marginales a corto plazo. ¿Vale? Para diferentes escalas para diferentes tamaños de planta. Entonces, es decir, que no es que la empresa tenga todas esas curvas en el mismo momento, sino que dependiendo del tamaño de la planta, sus curvas de corto plazo van a ser unas u otras. En cambio, a largo plazo solo tenemos una. Entonces, cualquiera que sea la forma de las curvas de costes de largo plazo, estas siempre se pueden obtener como la envolvente de las correspondientes curvas de costes a corto plazo. Envolvente se refiere a que coge por debajo a todas las curvas de costes medios a corto plazo. Las curvas de costes medios a corto plazo vienen determinadas por el tamaño de la planta, que es el factor fijo a corto plazo. ¿Vale? Entonces, dados los precios de esos de que tengan los factores productivos, obtendremos una producción óptima en que deben combinarse para obtener cualquier nivel de producción. Por tanto, el tamaño de la planta variará continuamente a medida que varíe el nivel de output. O sea, si queremos aumentar el nivel de output, tendremos que cambiar el tamaño de la planta, ¿no? Entonces, para producir cada nivel de producción, incurriendo en los costes mínimos, tendremos que utilizar en cada caso un valor determinado de planta, que una vez que está fijado como factor fijo, una vez que ya tenemos ese tamaño de planta fijo, en el corto plazo nos permite obtener la correspondiente curva de costes medios y de costes marginales a corto plazo asociadas a ese volumen de producción. El volumen o el nivel de producción en el que el tamaño de la planta seleccionada es óptimo recibe el nombre de volumen de producción típico asociado a ese tamaño de la planta. Y en él coinciden los costes medios a corto y a largo plazo. O sea, en el tamaño de planta Q sub cero, en este punto coinciden los costes medios a corto y a largo plazo. ¿Vale? Entonces, este sería el volumen de producción típico asociado a ese tamaño de planta, cuando K es K sub cero. Para cualquier otro nivel de producción, como podría ser X sub 1, los costes a corto serán superiores a los costes a largo. ¿Vale? Como nos mantenemos con la curva de costes a corto plazo, si yo quisiera producir X sub 1, pues la curva de costes medios a corto, verde, que es la que estoy utilizando yo ahora, me queda por encima de la de costes medios a largo plazo. Consecuentemente, nunca los costes a corto plazo pueden ser inferiores a los costes a largo plazo. Con ese tamaño de planta que estábamos trabajando con K sub 0, la planta está infrautilizada o funciona con exceso de capacidad, porque no se alcanza en el largo plazo el óptimo de explotación. ¿Vale? En K sub 1, donde la tenemos aquí, estaría sobreutilizada. La capacidad productiva instalada es insuficiente porque se sobrepasa su óptimo de explotación. ¿Cuál es el tamaño óptimo de la empresa? Pues el tamaño de planta que permite alcanzar la dimensión óptima, incurriendo en los costes medios mínimos a corto plazo, recibe el nombre de tamaño óptimo de la empresa. Aquí también coinciden coste medio a corto y coste medio a largo, pero ambos son mínimos, ¿vale? O sea, coincide en el coste, en el mínimo del coste medio a largo plazo. Y esa es precisamente la dimensión óptima de la empresa. Este sería el tamaño de planta óptimo para esa empresa. Sus costes a largo plazo serían mínimos y además estaría produciendo en el mínimo de sus costes medios también a corto plazo. Vamos a ver con un ejemplo cómo se obtiene la curva a largo plazo como envolvente de la curva a corto plazo. Partimos de una curva de costes a corto plazo, que sería esta que tenemos aquí. X representa el nivel de producción y A es un parámetro que podemos suponer que representa el tamaño de la planta. Es una curva a corto plazo porque si le damos un valor determinado a A, el primer término de esa, después del coste está A, representará el coste fijo y esta parte de aquí representaría el coste variable y ya depende de X. Vamos a obtener el tamaño óptimo de la planta, que va a depender del nivel de producción, teniendo en cuenta que los costes de producción deben ser siempre mínimos. Para ello vamos a derivar con respecto a A y vamos a igualar a cero. El valor que iguala a cero es esta expresión que tenemos aquí, con lo cual ya tenemos aquí una expresión que podemos sustituir, la expresión que tenemos es esta ecuación de aquí, que podemos sustituir donde aparezca la A. Entonces, en la función de costes a largo plazo lo que hacemos es sustituir la A por esa expresión, tanto en el primer sumando como en el denominador del segundo. Esto es la curva de costes a corto era la A. Entonces ya tenemos una expresión que no tiene ningún factor variable, no hay ningún coste fijo, perdón, no hay ningún factor fijo y por lo tanto no hay ningún coste fijo. ¿Vale? Esa sería la expresión de la curva de costes a largo plazo. Otro ejemplo, dada la función de costes a corto plazo que tenemos ahí, de esa función a corto plazo, esa expresión sería el coste variable y esta sería el coste fijo. ¿Vale? Nos piden calcular coste variable, pues dividir el coste total, bueno, perdón, el coste variable lo calcularemos luego aquí. De esa expresión que tenemos ahí del coste total, esto es coste variable y esto es coste fijo. Luego aquí calcularemos el coste variable medio. Vale. El coste total medio, con el asterisco, consiste en dividir el coste total por X. Este es el coste total medio. Incluye esta expresión, que es el coste fijo dividido por X. El coste variable consiste en dividir el coste variable que teníamos allá arriba por X, y nos queda esta otra expresión. Y el coste marginal es hacer la derivada bien del coste total o bien del coste variable. En los dos casos nos va a dar la misma expresión, que es esta que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo el tema 13, el de costes de producción. En la próxima tutoría pasaremos ya al siguiente tema, al capítulo 14. ¿Sí? Hasta entonces, un saludo a todos.